102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, también a través de Internet. Hoy vamos a dividir el programa en tres partes. Vamos a hablar del primer equipo, hablaremos del B y hablaremos también de la decisión del club de mostrarse neutral en la famosa decisión sobre el pacta para el referéndum. Ya sé que la última parte puede ser un poco escabrosa, un poco complicada para algunos, pero yo quiero primero dar mi opinión, aunque ya el otro día hablé un poquito de todo este tema, pero creo que es necesario. Solo pido a la gente que escuche la última parte del programa, tolerancia y, como dice también nuestro tertuliano Jorge Larena, generosidad para todos. Es un tema difícil y voy a intentar explicar el por qué considero que el Español ha hecho lo que tenía que hacer, que es mostrarse neutral en este asunto. Pero ya llegaremos. Primero vamos a hablar del primer equipo. Primer equipo que ayer ganaba 1-2 en campo del Depor. Un equipo que a mí me gustó. Ya sé que fue bipolar, porque en la primera parte el equipo estuvo muy bien y en la segunda parte compitió. Compitió defendiendo. Pero cuando te faltan mimbres a veces, como dijo el entrenador, cuando un equipo está necesitado, como fue el Depor, que te achucha y tú no tienes, pues hay que reconocerlo, la calidad aún suficiente para darle la vuelta a ese partido. Pero que nadie olvide que el Barcelona perdió en campo del Depor. Por lo tanto, nosotros hemos ganado en campo del Depor. Así que creo que el partido de ayer fue un partido donde se vio que el Español es muy superior al Depor. Que en la primera parte el resultado podía haber sido otro, favorable. No solo un 0-2, podía haber sido, creo que un 0-3. Es verdad. Que en la segunda parte nos podían haber empatado, cierto. Pero para eso tenemos también un gran portero. Que a veces me confunde cuando antes de bloquear el balón despeja, sabiendo que por altura y por corpulencia se puede llevar el balón. Pero bueno, cada portero, como comentábamos en el día de ayer, tiene su manera de ver las cosas cuando está en el aire. Y si no lo tienes claro, lo mejor es despejar el balón. Pero bueno, creo que el partido de ayer demuestra que este equipo podía haber luchado por algo más, si no hubiera sido por algunas rotaciones que se hicieron en algunos partidos, por alguna racanería, también hay que reconocerlo, por parte del entrenador, pero que se ha cumplido el objetivo que en su momento puso el club. Y yo en ese tema, porque a veces los viajes te dan la opción de hablar con, con personas que normalmente no hablas porque no te llevas bien con ellas, o porque no estás de acuerdo con lo que están haciendo. Y ayer, tuve la oportunidad, estaba como testigo también mi compañera del mundo deportivo, Mari Carmen Juárez. Estuvimos como unos 20 minutos hablando con el consejero delegado, Ramón Robert. Lo cortés no quita lo valiente. Lo digo porque él es el máximo responsable de Rastar aquí en Barcelona, en el Español. Es el segundo de Chen Yanseng. Y por mucho que yo, no esté muy de acuerdo, casi nada de acuerdo en muchas cosas que hace, creo que el hecho de encontrarnos y hablar de ciertas cosas, que había muchas dudas, porque se habían dicho muchas mentiras, pues siempre es bueno aclararlo. Entonces, uno de los temas que hablamos fue el famoso asunto de cuál era el objetivo del club esta temporada. Yo sigo manteniendo, a pesar de que hoy el canal autonómico ha hablado o ha sacado un extracto del famoso plan estratégico del club, la rueda de prensa del club, donde se dice que el objetivo es estar entre los 8 primeros, pero esta primera temporada el objetivo es top 10, es cierto, pero, y Ramón Robert me defendía que no, que en el día del plan estratégico se dijo que el objetivo era el top 10, y es verdad, pero Ramón Robert, y lo estoy diciendo con todo el cariño del mundo, porque la conversación, y repito, estaba Mari Carmen Juárez de testigo también, fue una conversación, bueno, pues amigable, es decir, sin acritud ni malos rollos, todo lo contrario. Yo le dije, no, tú antes de ese día dijiste lo del top 8. Y por fechas, es real. El 1 de junio, Ramón Robert, consejero delegado, dijo que el objetivo del club era top 8. El 13 de junio es la presentación de Quique Sánchez Flores. Quique ya avanzó un poquito que el objetivo era los 10 primeros. Y el plan estratégico, su presentación se produce el 20 de junio. Por lo tanto, puede haber un cambio con la llegada de Quique. Es decir, que el objetivo primero era top 8 y luego se convierte en un top 10. Que tampoco cambia mucho, entre comillas. Pero lo digo para... porque él, a mí el consejero delegado me dijo, escúchatelo, míratelo, y lo he estado haciendo. Y yo no sé si hoy, casualidades, curiosidades de la vida, en el reportaje que saca TV3 del Español, salen unas imágenes de ese día, de la presentación del plan estratégico, donde el consejero delegado dice, el objetivo del club en estos años es estar en el top 8, pero por encima del top 8, pero este primer año el objetivo es top 10. Repito, dicho el 20 de junio. El top 10 ya se ha cumplido. A no ser que tengamos la mala suerte que el Celta gana los 3 partidos que le quedan, porque al Celta le quedan 3 partidos, que son Alavés Celta, Celta Real Madrid, el partido aplazado, y Celta Real Sociedad. El Celta tiene 44 puntos y nosotros 53, pero el average es favorable al Celta. Es el único equipo que nos podría hacer bajar del top 10. El único. La situación en estos momentos es la siguiente. Eibar, octavo, 54 puntos. Le falta 2 partidos. Sporting de Gijón y Barcelona. Nosotros, novenos, 53 puntos. Segunda mejor marca histórica del siglo XXI. La mejor la tiene Lotina con 61, que no vamos a mejorar. 53 puntos. Nos quedan 2 partidos. Sábado, 4 de la tarde en Cornellá frente al Valencia, y ya se conoce también el horario del último partido de Liga. Como les adelanté hace unos días, íbamos a jugar el viernes. Pues, cataclac. Viernes 19 de mayo, 20:45, último partido de Liga, Granada Español. Ganando los 2 partidos, estoy convencido que somos octavos. Y ser octavos significa hacer 59 puntos y una gran temporada. Perdono lo de la Copa del Rey si hacemos 59 puntos y quedamos octavos. Claro, quedar décimos, porque en los 2 últimos partidos no consigues ganar, aunque tengas 53, te queda el mal sabor de boca de decir, pero te ha pasado el Alavés y el Eibar también te ha superado. Con 4 puntos, el Alavés no nos pasa. Es decir, ganando uno y empatando otro, somos novenos. Porque el Alavés, aun ganando los 2 partidos, se va a 57 como nosotros, pero el average es favorable al español. Eibar. Yo creo que el Eibar, teóricamente, le va a ganar al Sporting de Gijón. Teóricamente. Y se va a situar con 57 puntos. Nunca podemos empatar con el Eibar si ganamos los 2 partidos. Lo digo porque si el Eibar gana los 2 partidos, que son Sporting y Barcelona, que me extraña que le gane al Barcelona en el último partido, porque teóricamente el Barcelona se va a jugar la Liga, se iría a 60 puntos. Nosotros nunca podemos llegar a 60, como máximo a 59. ¿Por qué les digo que si nosotros ganamos los 2 partidos, el Eibar, aun empatando con el Barcelona, no nos supera? Porque se iría como mucho a 58 puntos. A 59 no podemos empatar. A 58 tampoco podemos empatar. Solo podemos empatar a 57 o a 55. Que sería nosotros empatar 2 partidos, el Eibar empatar uno, nosotros ganar uno y empatar otro, el Eibar ganar uno y perder el otro. Si empatamos a 57 o a 55, desgraciadamente la diferencia de goles hace que el Eibar sea octavo y nosotros noveno. Por eso les digo que ganando los 2 partidos, somos octavos. Y es una muy gran temporada, una muy buena temporada, que además nos puede reportar entre 2 millones y medio de euros. Y es octavo puesto. Ya saben que el cómputo también se hace de las últimas 5 temporadas. Un octavo puesto te hace quitar ya, creo que, el último que se está computando ahora, que es la temporada, ahora tendría que hablarles de memoria, 10, puede ser la 10, 11, 11, 12, te quita un puesto 13 o un puesto 14. Y a nivel económico nos beneficia. Por eso siempre digo que por mucho que alguno vaya vendiendo molinos de viento, yo pienso mucho en el club. Y pienso mucho en el club, por eso insisto en que luchar hasta el final es importante. Yo no gano un euro, que les quede claro. Pero sí que es un poco, intento presionar para que no nos dejemos. Y el equipo ayer demostró que no se dejó. Y menos nos vamos a dejar en casa contra el Valencia. La pena del Valencia es que no va a estar Piatti. Miren, yo le pregunté ayer al consejero delegado que por qué no se habla con el Valencia y se le pide que retire la cláusula del miedo en un partido donde ellos no se juegan nada y es un partido en Cornellá. Y si lo vamos a comprar a Piatti, ¿qué más da poner la cláusula del miedo? En este caso, quitarla. Creo que el español debería intentar llamar al Valencia y decirle al director general del Valencia, al señor Mateo Alemany, oye, mira, hay un contrato con vosotros donde nosotros, a partir del 1 de junio, tenemos que ejercitar la compra de Piatti. Lo vamos a hacer, vamos a pagar 1.300.000, pero quítanos la cláusula del miedo para un partido donde lo más importante es disfrutar y ganar, por supuesto, pero no es un partido en Valencia donde la gente se te puede echar encima. A la gente del Valencia le da lo mismo ahora, que si Piatti va a jugar o Piatti no va a jugar. Yo entiendo que el partido del Valencia, cuando jugamos en Mestalla, era distinto, porque ellos estaban en una dinámica muy mala, y quitar a Piatti pues era quitarse un muerto. Es decir, que la gente, tal y como estaba el equipo del Valencia, gritara Piatti, 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 y nos quitaban un jugador importante, que no podía ese día disputar el partido. Pero ahora, creo que el club debería intentarlo. En serio, tampoco va a pasar nada por pedirlo. Oye, ¿nos podéis quitar la cláusula? Pero por escrito. Y cuando llegamos al aeropuerto ayer, que era la 1 de la madrugada más o menos, íbamos hacia la zona de salida y iba con mi compañero del Sportivo, Román Martínez, y estaba Piatti solo. Entonces lo paré, le dije, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé qué. Le dije, oye, ¿por qué no te quitan la cláusula? Dice, tengo muchas ganas de jugar contra el Valencia. Digo, pues yo le he dicho al consejero delegado que hable con el Valencia. Dice, pero que si le piden que sea por escrito, que luego los papeles se los lleva el viento. Me dijo, bueno, pues nada, por escrito, que puede jugar. Es una posibilidad difícil, porque yo no sé si el Español va a pedirlo, pero creo que lo podría pedir. Sin compensación, porque me parece absurdo. Hombre, otra cosa es que nos estuviéramos jugando Europa. Claro, el Valencia te diría, no. No me pongas al segundo máximo goleador vuestro y además al tercer mejor pasador o asistente de la liga, que es Pablo Piatti. Así que fuera. Ojalá de verdad el club tome esa decisión. Por lo tanto, ya les he contado cómo está todo el asunto de clasificación. A mí lo he de reconocer, bueno, y para las mentes que quisieron hacer una lectura errónea de un tuit que se puso después del partido frente al Atlético de Bilbao, yo no voy a pedir la dimisión de Quique. Entre otras cosas porque el tuit aquel decía, sí, quedábamos del 10 para abajo, significa el 11. Y ya no vamos a quedar así. Así que ese tuit se puede olvidar, porque en ningún momento yo lo pedí porque sí. Y me reconocieron ciertas personas que en el fondo, hombre, no de una manera tan, entre comillas, tan bélica lo de pedir el cese del entrenador, pero sí que me han reconocido que hubiera sido un fracaso quedar el 11, que no se hubiera cumplido el objetivo, que no hubiera pasado nada con Quique, seguro, pero que el club no estaba muy contento si se hubiera pasado o hubiera ocurrido esa situación de quedar el 11, el 12 o el 13, porque no estaríamos hablando ahora de tener 53 puntos, estaríamos hablando de tener 45, 44, 43, y claro, o menos, o 46, 47, es igual, es decir, no hubiéramos llegado a los 51, que es de momento lo que tiene el Alavés. Que además hay un Alavés Celta, por lo tanto, el Alavés, hombre, el Alavés no nos puede pasar también, si gana los dos partidos que le quedan y nosotros no hacemos nada. Pero nos tiene que superar, porque en caso de empate, claro, el partido a la vez Celta que nos interesa, un empate. Si empatan, el Celta ya, aun con el partido aplazado, ya no nos puede pasar. Y el Alavés con un empate, seguiremos dependiendo de nosotros en el último partido frente al Granada. Lo que pasa que es cierto que entonces, si nosotros no le ganamos al Valencia, lo de Eibar va a ser más complicado, pero habrá que ir viendo cómo van las cosas. Yo me siento muy contento, lo de reconocer, del partido de ayer. Ya sé que hubo, bueno, pues un poquito esa bipolaridad de una gran primera parte y de una segunda parte donde el Depor se estaba jugando la permanencia, y de momento, si hoy, por ejemplo, el Leganés le gana al Betis, la salvación en este caso la marca el Depor. Y el Depor tiene un partido complicado la semana que viene, juega contra el Villarreal. La suerte que tiene el Depor es que en el último partido va a tener la fortuna de jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y claro, Valerón, Manuel Pablo el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, sancionado por el club, o le han abierto un expediente por no almorzar o desayunar con el equipo después de Gijón, es decir, bueno, comer casi, porque fue después del partido, se fue. A lo mejor se fue a Santander, porque el de Santander dijo, mira, chatos, ¿a qué os quedáis? Porque yo ya no hago más el ridículo. Pero la culpa en este caso la tiene el entrenador y la tiene el Consejo de Administración de Las Palmas. Hice un, pues así por encima, la Unión Deportiva Las Palmas, desde que Quique anuncia que se va, Quique Setién, creo que lleva 7 puntos de 36. Es un fracaso. Es decir, de los últimos 12 partidos, creo que solo ha ganado 2, ha empatado 1 y todos en casa. Fuera de casa es un desastre. Pero el Quique Setién se tenía que haber ido ese día. Pero claro, no se va porque si se va no cobra. Pero yo soy el club y le digo, mira, Quique, no te preocupes. Te liberamos totalmente de tu responsabilidad. Meteremos al segundo entrenador de Las Palmas B, que por cierto es Manolo Márquez, técnico que fue del Español B en su momento y que ahora está en el Las Palmas B. Y te puedes tomar unas vacaciones pagadas, porque lo que ha pasado de Las Palmas hasta ahora es un ridículo. Es un ridículo espantoso. No tan ridículo para algunos, porque consideran que lo de Setién deja la huella, pero sí que es un ridículo que si esto nos pasa a nosotros, bueno, estaríamos todos subidos por las paredes. Todos. Y con un pensamiento negativo total. Hemos vivido situaciones así, no en tantos partidos, porque Las Palmas se puede presentar a lo mejor, si los dos últimos partidos no los gana, que no sé contra quién juega esta semana, pero si la última semana juega en Coruña, que ahí va a perder, seguro, se puede presentar con 7 de 40 o 10 de 40 puntos, algo así, o de 39, 42 puntos, que es muy fuerte. Un equipo que lo teníamos, que si nos hubiera puntuado, nos hubiera ganado en casa el día del famoso 4-3, estaba pisando los talones al Español. Y ahora Las Palmas ya, creo que tiene, no sé si tiene 39 puntos, ¿no? Le sacamos ya la tira de puntos. Que si hubieran hecho, nos hubieran hecho algún favor. Algún favor nos hubiera hecho la Unión Deportiva Las Palmas, hubiera tenido más puntos. Posiblemente no hubiera llegado donde estamos nosotros. Pero si Las Palmas hubiera tenido a lo mejor 45 puntos, 6 puntos más, nos hubiera hecho el favor, por ejemplo, en su momento, ahora ya da lo mismo, ¿no? De empatar en Bilbao, por ejemplo, de empatar en San Sebastián, por ejemplo. Pero ya todo eso se esfumó. No quiero recordar el partido del Valencia de la primera vuelta, el partido del Atlético de Bilbao de la segunda vuelta, del Villarreal, porque creo que han sido los partidos que nos han separado de luchar por Europa. Esos partidos nos han separado de luchar por Europa. No sé si hubiéramos llegado hasta el final, pero eran esos partidos. Yo puedo dar por perdido, si quieren, el del Barcelona. Injustamente lo perdimos por el error de jurado. Ayer algunos en redes sociales decían, ¿no es? Todos los equipos tienen un jurado. Yo creo que hay una diferencia. Arribas falla en el gol porque hace un mixto, pero Jurado falla en un pase donde nunca se tiene que dar. El error de Arribas es como el error de Aarón. Fallas, pero no es un fallo voluntario. No digo que Jurado lo hiciera voluntario aquello, pero el pase de Jurado era voluntario. La intención de Jurado era esa. Y ese pase no se puede dar. Mientras que lo de Arribas fue, pues, un error, porque hace un mixto y Aarón pues se le mete el balón por debajo y ya está, pero no se le puede culpar a Aarón, por supuesto, en ese sentido, y lo tengo clarísimo. Porque además el resultado era de 0-2 y era el último minuto. Lo de Arribas es más preocupante porque era el minuto 13 y regalas el 0-1. Que regalas el 0-1, entre otras cosas, porque Leo Batistao presiona. Porque si Leo no hubiera presionado, Arribas falla, pero recupera el balón. Pero claro, estaba Batistao presionando y la presión de vez en cuando sirve para robar balones cuando el contrario se pone nervioso y no tiene la calidad que tiene. Bueno, pues miren, 0-1, luego llega la jugada del 0-2, que es una jugada muy bonita y un contraataque muy bonito del equipo. Tuvimos alguna opción más, pero bueno, ya con el 0-2 yo creo que lo dábamos todo por hecho en la primera parte. Luego en la segunda parte, en el minuto 1 y pico, nos marcan el 1-2. Nos pusimos un poco, como diciendo, uy, nos van a empatar. Yo tenía la sensación de que iban a empatar, ¿eh? No sé por qué. Pero defendimos bien. Defendimos bien, Diego López estuvo muy seguro. Y acabamos ganando un partido donde, miren, curiosamente, una situación similar en el resultado a la que nos hizo el Depor en casa. Aquel año se tuvo que salvar el equipo con el gol de Coro. Teóricamente el Depor se va a salvar. Puede perder en Villarreal, pero no va a perder con Las Palmas. Porque si el Depor pierde con Las Palmas en casa, el Depor se va a segunda. Seguro. Bueno, también habrá que ver qué hace el Sporting. El Sporting juega este fin de semana en Eibar, que nos puede echar una mano. Claro, ayer decían en Coruña, le vamos a poner una vela al Eibar. Y nosotros decimos, nosotros le vamos a poner una vela al Sporting. Para que, miren, si empatan Eibar y Sporting, ya está. Ya nos sirve a nosotros, tranquilamente. Nos sirve, porque ya dependemos de nosotros si ganamos. Y hasta el empate nos obliga a ganar al Granada y que no se produzca ninguna situación extraña en el campo de los otros, que no es la primera vez que pasan. O que pasa, ¿no se acuerdan ustedes hace poco del famoso 2-2 con el Depor, que hizo que el Eibar bajara a segunda división? ¿Se acuerdan, verdad? Pues lo que ocurre es que creo que en esa última jornada el Barcelona se va a jugar la Liga. De cara al año que viene, y ahora haremos una pausa y hablaremos del filial, que quiero dedicarle al filial también una parte del programa. ¿Qué hay seguro el año que viene? Bueno, ahí tengo que sacar la lista otra vez de lo que comentamos el martes pasado, porque es una lista que de momento, bueno, hay una parte de toda la historia que les contamos el año que viene que puede cambiar mucho, que es qué va a pasar con el filial. Si no pasa nada, la semana que viene estará en estos estudios el técnico del filial, David Gallego, que va a seguir el año que viene en tercera división. Alguno dirá, hombre, si bajas al equipo, ¿por qué sigues? Bueno, yo creo que, y luego lo explicaremos cuando hablemos del filial, que creo que es justo que David Gallego continúe como técnico del filial en tercera división. El problema es que el año que viene no va a ser el mismo filial, pero para subir de tercera a segunda B no puedes jugar solo con juveniles ni con gente muy joven, porque vas a campos a campos muy duros donde hay gente muy veterana y te dan unos palos dentro de la legalidad, por supuesto, y si vas con gente muy joven es muy difícil luego el poder recuperar la categoría. No es fácil. La última vez que el equipo de tercera subió a segunda B, recuerden que, no sé si lo conté el otro día, lo conté ayer, jugamos contra el Tenerife, fuimos primeros del grupo quinto, en casa ganamos al Tenerife y allí le ganamos también con un gol de Javi Márquez. En ese equipo jugaba Javi López, Didac, Víctor Ruiz y el propio Javi Márquez. Y no recuerdo si había alguno más que en estos momentos esté jugando en primera división. De cara a la próxima temporada van a empezar a haber novedades. Se va a esperar a que acabe La Liga, por supuesto. No van a seguir seguro, 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 porque acaban contrato, como ya les contamos, Víctor Álvarez, Salva Sevilla y Reyes. Hablo de José Antonio Reyes. Claro, los cedidos, teóricamente, cuando acabe la Liga, tienen que volver a sus clubes. Diego López, ese es el primero, desgraciadamente. Jugadores que también están cedidos, como por ejemplo Diego Reyes. Otra cosa es que luego vuelvan, porque le hacemos un contrato, le renovamos la cesión o tenemos que comprar los derechos del jugador, como es el caso de Diego Reyes. Y luego, dentro de la parte de arriba, teóricamente tienen que volver todos los que se fueron. Y hay mucha gente, aunque en principio, yo les hablo de que oficialmente aún no hay nada. Oficialmente el club no ha comunicado nada. Ni la no renovación de Víctor Álvarez, ni la no renovación de Salva Sevilla, ni la no ejecución de un año más de contrato de Reyes. Hablo de José Antonio Reyes. Y tienen que volver gente como Mamadou, Montañés, Jairo Morillas, en la parte de atrás, luego en el centro de, bueno, en la portería tiene que volver Pau, como lateral tiene que volver Robert Correa, y en el centro del campo tiene que volver Jordán. Y oficialmente, repito, aún no hay nada, tampoco hay nada, y yo creo que no va a haber ningún partido, ninguna gira o mini gira después de la temporada. Yo creo que el entrenador no está por hacer ninguna gira, es decir, que el día 21 o el 19, cuando acabe la Liga, a lo mejor dos, tres entrenamientos más y vacaciones hasta la primera semana, 10, posiblemente 10, 12 de julio, y a partir de ahí empezar la próxima temporada. Entonces, serán dos meses donde habrá que trabajar. Habrá que empezar a trabajar la confección de la nueva plantilla. Recuerden que ayer, en zona mixta, ya cuando nos íbamos a ir, íbamos a escuchar los goles, que vamos a escucharlos ahora, gentileza como siempre de Estrella Damm, pudimos hablar con David López, y le preguntábamos, porque él hablaba del proyecto del año que viene, el proyecto ilusionante, y yo le dije, ¿pero tú vas a estar? Y él me dice, hombre, yo nunca puedo asegurar nada, pero creo que sí. Pero el creo que sí es que sí, dice, estoy convencido que sí y seguro que voy a seguir. Eso fue lo que dijo David López ayer. Así que me encantaría, por supuesto, que siguiera David. Las 7 de la tarde, 33 minutos. Una vez hecho el primer análisis, esta primera parte del programa, vamos a hablar del B. Pero antes, por supuesto, antes de hablar del B, escucharemos o recordaremos los goles que ayer vivimos en Coruña. Goles importantes. Aunque el primero, ya saben, que nos pilló de una manera extraña porque estábamos haciendo publicidad. Yo no pensé que arriba se hiciera el mixto que hizo y quitamos la publicidad rápido y descantamos el gol. Me dicen que también se puede empatar a 54. Por supuesto que se puede empatar a 54 puntos. Pero es que si a lo mejor empatamos a 54 puntos, el Alavés también llega a los 54 puntos. Entonces, en triples empates, tenemos con el Alavés 6 puntos, con el Eibar 2, serían 8 y seríamos octavos. Pero, hombre, empatar a 54 significa que el Eibar pierde los dos partidos, que nosotros empatamos uno solo y que el Alavés gana uno y pierde otro. No, todo es posible, pero el empate a 54, hombre, si se diera así, miren, nos iría a nosotros de maravilla, porque en triples empates con Eibar y Alavés somos los primeros. 7:34, hacemos una pausa. Y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos los dos goles de la victoria frente al Depor.
Especias sí, y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 36, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a escuchar la repetición de los dos goles que nos dieron la victoria ayer en Coruña. Fueron dos momentos estrella, como siempre, con una buena estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Le sitúo, era el minuto 13, estábamos haciendo publicidad, creo que era del Institut Català del Peu, porque no sé qué pasó con una jugada. Y este aquí, que Arribas falla un despeje y ocurre lo siguiente.
Ojo al error, puede marcar Leo, puede marcar Batistao. ¡Gol! Tiene los pies bien, arriba se equivoca, Leo le roba el balón y bate. ¿Dónde lo quieres, Poroto? ¿Dónde lo quieres, Poroto? Se lo tira por la parte derecha, bate por la Poroto Lux. Primer gol del partido, gol de Leo Batistao. 14, primera parte en Coruña, de por 0, Español 1.
Balón al cielo de Coruña, intenta llegar Leo Batistao, toca Leo Batistao, el rechace para Javi, fuego para Moreno, a punto de perder Moreno, recupera Javi, fuego largo para Piatti, ojo a Piatti, se puede meter Piatti, le pide el balón Leo, sigue Piatti dentro del área, sigue Piatti, centra Piatti, balón para Moreno, gol.
¡Gerard Moreno!
7:38. Pues eran los momentos estrella que vivíamos en la primera parte, que por cierto, hubo dos acertantes de la porra, que fueron José Carlos Ferro y Ana Marcén, que a partir del miércoles podrán ir tranquilamente a For Cafetería La Parda en el Mercado del Guinardo para degustar el menú que ellos quieran, un buen desayuno, como siempre, en For Cafetería La Parada. Aprovechamos, antes de hablarles del B, para irnos de viaje con Viachas Macubi, porque para ir a Granada, tela, el viernes 19 a las 20:45, partido Granada Español, último partido de Liga.
De las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que les sonreirán.
Estaba buscando ya esa promoción, que es una pasada, una promoción para ir a Menorca por solo 125 euros con Viachas Macubi, tu agencia de viajes. Ya sabes que está en vía la Yetana 11, que tienes un teléfono, por si te interesa esta gran promoción de Viajes Macubi, 93268-0910, que entra en este viaje a Menorca por solo 125 euros. Miren, les entra una noche de hotel en el IBB Paradis Blau. El viaje en barco, por supuesto, con una... Bueno, con ida y vuelta en el barco, con otra noche dentro del barco, en régimen de alojamiento y desayuno. ¿Qué les parece? Todo ello con Viajes Macubi, solo 125 euros antes del 10 de junio. Es decir, que tienen un mes para intentar viajar con este super ofertón de Viajes Macubi. Salida, viernes, 10 de la mañana... Desde Barcelona, llegada a las 7 de la mañana a Menorca. Regreso, 10 de la noche. Desde Menorca, llegada a Barcelona, lunes 7 y media de la mañana. Y si vas en el coche, quieres meter el coche en el ferry, solo 65 euros. Yo creo que es un ofertón total de Viajes Macubi. Tu agencia de viajes, www.viajes-macubi.com, teléfono 93-268-0910, envía la Yetana 11. Si vas de parte de Tiempo de Español, ya sabes que vas a tener descuentos en todos los viajes que quieras hacer. Viajes Macubi, tu agencia de viajes, vía la Yetana 11. 7:41, una pausa y hablamos del filial.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot.
7:43, hablamos del filial. Ayer hubo una historia lamentable, como siempre, cuando juegan los otros, con el tema del paseillo famoso, más que insultos, de la forma de comportarse, del poco fair play que tienen el equipo de los valores. Pero antes de nada les quiero decir una cosa. El filial de los otros no nos baja de categoría. Nosotros bajamos de categoría por méritos propios. Desgraciadamente es la realidad. Posiblemente no merezcamos bajar de categoría por el juego. Pero hemos cometido, creo que, un grave error. Yo quiero que quede claro, y lo he comentado a lo largo de muchísimos meses, desde que se fue Margual, que se fue al Sevilla, lo que pensaba del tema del filial. Todos son responsables de haber bajado el filial. No nos engañemos. El director deportivo Jordi Lardín, el entrenador David Gallego y los propios jugadores. Cada uno en su parte, pero no podemos decir que el único responsable es el director deportivo, el único responsable es el entrenador y el único responsable son los jugadores. Pero hay una parte de responsabilidad que creo que hay que dejar clara. Al equipo no se le puede pedir más. No se le puede pedir más porque son gente muy joven. Muchos de ellos han debutado este año en segunda B, son jóvenes, gente con 17, 18 años. Lo nuestro es un verdadero filial. Ya sé que se va a decir que el filial es para formar jugadores, de verdad, es la realidad. Y que del filial han salido al primer equipo Aarón, Roca, Navarro y Melendo. Es verdad. Estos son unos auriculares que se han caído. Pero no podemos justificar eso con el descenso. Es decir, que el descenso es algo grave, muy grave. Por mucho que se quiera decir también que la formación es igual en tercera división que en segunda B, no. Creo que los jugadores, contra más altos estén en categorías más cercanas a la primera división, es mucho mejor. Y lo siento, pero no me pueden a mí hacer cambiar de idea en ese sentido. Me pueden poner ejemplos. Amat, en su momento, Álvaro Vázquez, subieron no de tercera, sino del juvenil, que lo subió Mauricio. Pero no siempre se dan estas circunstancias. Lo lógico es que suban de segunda B. Es complicado subir de tercera división. No es lo mismo jugar, con todo el cariño del mundo, contra equipos como el Alcoyano, contra el propio Barcelona B, equipos como el Badalona, no sé, hay muchísimos más equipos que están metidos en el Lleida, equipos que han jugado hasta en primera división, que tienen una tradición, que otros equipos, y perdónenme, pero es que no quiero menospreciar a nadie, pero, por ejemplo, el año que viene podemos jugar contra el Perelada, que tiene un campo precioso, donde jugábamos partido de pretemporada cuando el Perelada estaba en primera catalana. Y oye, que tienen todo el mérito de estar allí donde está. Que a lo mejor el Perelada el año que viene pues sube a segunda B, porque va a jugar el playoff. Pero vamos a jugar en campos como el del San Feliüen, campo como el de la Montañesa, que son equipos históricos en Cataluña. Pero el Español B o el Vilasar, por ejemplo, el filial irá a jugar al campo del Vilasar, es cierto. Claro, por mucho que digamos que se puede formar jugadores, no es lo mismo. Y muchos de los jugadores que están en estos momentos en el B van a tenerse que marchar. Por edad, porque no tienen, bueno, la opción de subir al primer equipo. Claro, todo esto hay que valorarlo. Entonces, responsabilidades. Si tuviera que poner un ranking, para mí el mayor responsable es Jordi Lardín. Es Jordi Lardín porque Lardín para mí comete un grave error. Que no sé si ese error es compartido con el club. La marcha de Marc Gual. Marc Gual era un jugador, para mí, de lo mejor que tenía el club. Lo mejor. Por lo menos como delantero. Y sigue siendo Marc Gual el máximo goleador del filial con 6 goles. El segundo Rufo con 5. Claro, se te marcha Marc Gual porque se le dice que no va a tener opción de subir al primer equipo. Y le sale una oferta del Sevilla. En aquel momento era Monchi el director deportivo. Claro, Marc Gual, que acababa contrato el 30 de junio, ¿qué ocurre? Que dice que, bueno, que se quiere ir. El Español decide que para ganar un dinero deja marchar a Marc Gual. A mí me parece bien, es decir, a mí la marcha de Marc Gual no me parece mal. Lo que no me pareció bien, y lo he dicho desde que se fue Gual hasta hoy, y lo seguiré diciendo, es que no se fichara a un delantero para suplir a Marc Gual. Si el delantero tiene 26 años, pues tiene 26 años. Pero ese dinero de Marc Gual, una parte tenía que haber ido para traer un delantero. No podemos traer a dos jugadores australianos. Lo siento, pero no. Porque no han jugado, y se han jugado 5 minutos, y que no tienen ni la calidad ni la categoría para estar en segunda B. No puede ser. Hay que asumir esas responsabilidades. Luego se trajo a Aitor, que había estado en pretemporada con, bueno, entrenando durante con el equipo, que vino sin equipo, que había estado un año ya en el Español, y luego Guille, pero no han aportado nada. Es decir, los goles de Gual tenían que haber sido suplidos por otro jugador, y esto es lo que ha pasado. Y esto es lo que ha pasado. Que desgraciadamente se prefirió no traer a nadie para suplir a un delantero como Marc Gual. Marc Gual creo que lleva 9 goles en el Sevilla Atlético. Es un jugador que bien, Quique no lo quería para el primer equipo, por los motivos que fuera, entendibles. Ganas un dinero porque con el 30 de junio quedaba gratis. Pero había que haber traído un sustituto. Y no se hizo. Y por lo tanto, lo que yo creo es que en ese sentido no estuvimos atentos. Pensábamos que con lo que teníamos ya podíamos tirar, que no íbamos a bajar, pero desgraciadamente bajamos de categoría. Y bajamos ayer, y no nos bajó el Barcelona B, bajamos por haber perdido, por ejemplo, con el Gavà. Un partido que teníamos que haber ganado porque además merecimos ganar. Pero la falta a veces de experiencia, la falta de puntería, la falta de gol, que es algo que se ha reclamado y que el propio técnico lo ha comentado muchas veces, pues nos ha llevado a la tercera división. Por eso creo que hay una parte de responsabilidad del director deportivo Jordi Lardín, que además es director deportivo del fútbol base. El entrenador es un técnico que a mí me parece que es un muy buen entrenador, que él es un entrenador de club, por lo tanto debe asumir las decisiones de club, porque si no, lo tiene fácil David Gallego. Si él no fuera entrenador de club, dice, oye, a mí me quitéis a Marc Gual, esto no me huele bien, cojo y me voy. Como ha hecho mucha gente. Y por lo tanto, hay una parte, repito, de responsabilidad del entrenador. Esta es la realidad. ¿Que creo que David Gallego debe seguir en el Español? Por supuesto. Creo que es un técnico que tiene que volver a conseguir lo que hemos perdido. Es decir, tiene que conseguir volver a subir al B, a segunda B. ¿Cómo se va a hacer la plantilla? Pues ya iremos hablando. Un día de esta semana, no, cuando acabe la Liga, que acaba esta semana contra el Sabadell, la semana que viene hablaremos con David y con la lista de todos los jugadores. Bueno, pues lo que nos pueda explicar, nos pueda decir. Bueno, pues veremos qué queda. Yo ya les dije que Andrés, el tema de Andrés Prieto, el portero, que hizo un tuit ayer enorme, pero lo quitó. Yo sé por qué lo quitó y no voy a desvelarlo, pero sé por qué lo quitó porque hablé con él. Y no es un tema de club, que quede claro. Pues si alguno piensa, no, es que el club se lo hizo quitar, no. Andrés no, o es segundo portero de Diego López, o se tiene que ir. Es que está clarísimo. No, Andrés no puede estar en tercera división con 24, 25 años, porque creo que Andrés es muy buen portero y tiene que dar ese paso hacia adelante. Se habla de que va a venir Gorka como segundo portero. Ayer lo comentábamos con los oyentes en la primera parte del programa, bueno, de la transmisión. Si sigue Diego López, que en principio va a seguir, Roberto se va. Y como ya les adelantamos en este espacio, o se va al Málaga o vuelve a Grecia. Tienes que traer un segundo portero. Si apuestas por un jugador joven, puede ser Andrés, pero Andrés debe asumir que no va a jugar. Y luego, ¿está capacitado Andrés para el entrenador, para Quique, que sea segundo portero? Tampoco lo sabemos. No sabemos el pensamiento de Quique en ese sentido. Traes un jugador veterano como Gorka, que conoce la casa, que tuvo una salida fea del Español, es cierto, porque no estuvo muy, muy correcto en su salida, pero que viene gratis, que sabe que aquí va a ser segundo portero, pero es un portero de garantías, con experiencia. Que aunque parece que tenga 28 años, Gorka ya tiene los 35, me parece. Es decir, que ya es un portero con muchísima veteranía. Es una opción también. Pero eso es una decisión que deberá tomar el director deportivo y el entrenador. ¿Qué se plantea más o qué se valora más? ¿Un portero joven? Porque claro, portero joven dice, Pau no va a volver al Español. Veremos lo que hace el Tottenham, porque de momento se habló, pero está claro que el Tottenham no va a pagar 7 millones por un portero que no está capacitado en estos momentos para ser portero titular del equipo de Pochettino. Así que cuando los dos porteros del Tottenham han renovado, ¿qué va a pasar con él? O se queda un año más de tercer portero allí para aprendizaje, pero hay que pagar entonces, lo digo por el Tottenham, o el Tottenham lo compra por un módico precio y lo cede. Pero aquí teóricamente debe volver, pero Quique no lo quiere, por todo lo que pasó la temporada pasada, porque no fue capaz de asumir el rol de segundo portero. Esto es lo que hay. Luego hay jugadores, el caso de Rufo. Rufo no va a seguir. Por edad también. ¿Qué va a pasar con Antonio Cristian, que es un jugador importante? Con Lluís. Estos jugadores no pueden estar en tercera división. Porque ya han cumplido el ciclo de, digamos, de promoción, el ciclo de formación en el Español. Y tienen que cambiar de aires. Posiblemente alguno se ha cedido a un segunda B o a un segunda A, pero claro, es que no es lo mismo ahora estar en segunda B. Dices, bueno, no te cedo, pero segunda B te formas más. Por mucho que quieran intentar venderlo, no, de verdad, con todo el cariño y de verdad, me sabe mal que algunos se lo... Es que el Horta puede que suba a tercera división y vas a tener que ir al campo del Horta. No es lo mismo un Alcoyano Español o un Villarreal B Español que un Español B Horta, o San Feligüem, o Vilasar, que no es lo mismo, que es un paso difícil, es un paso muy difícil, y hay que asumirlo y afrontarlo. Por cierto, me pasan que Gorka el jueves hace una rueda de prensa de despedida. No sé si va a decir que viene al Español o simplemente es una rueda de prensa de despedida. Es una noticia que me acaban de pasar ahora. Repito, la semana que viene hablaremos con David Gallego, que estará aquí en estos estudios. Va a seguir. Yo pienso que debe seguir, porque debe cumplir el ciclo de intentar subir de categoría. ¿Está preparado David para estar en tercera división? Él pasa del juvenil a segunda B. Bueno, creo que lo difícil, más que el propio entrenador, va a ser hacer el equipo. Porque en segunda B, en tercera división, hay equipos muy veteranos. Equipos curtidos en esa categoría, que a lo mejor no suben, pero que no te dejan subir, porque pierdes esos partidos. Es complicada la tercera división catalana, muy complicada. Y hay que planteárselo de una manera distinta en el tema de la formación. Y a mí me gustaría, por supuesto, que Jordi Lardín convocara una rueda de prensa y explicara qué va a pasar con el B. Porque la historia cambia mucho. La sensación es que el papel del juvenil va a ser mucho más importante casi que el de tercera. Alguno me va a decir que estoy loco, pero el juvenil es muy importante ahora. Y este año el juvenil, por muchísimas cosas, por el tema de la subida de jugadores al primer equipo, de la renovación también de que muchos juveniles estaban en el B, pues ha sido un año malo del juvenil. Creo que, no recuerdo los años, pero muchísimo tiempo que el juvenil no se quedaba fuera de la Copa del Rey y se ha quedado fuera. Y luego el juvenil B, que hace dos años, fue tremendo el equipo de Robert Cuesta. Claro, este año ha tenido que dejar gente al juvenil A, ha tirado con gente de primer año y es muy difícil. No, todo no es tan fácil, pero por eso creo que deberíamos hacer un poco mezcla de jugadores juveniles y jugadores veteranos. Que esos jugadores veteranos supieran que no van a subir al primer equipo, pero que están en el español. Y que en campos de tierra, en campo de hierba artificial, bueno, campo de tierra no hay, campo de hierba artificial, campos muy pequeñitos donde la gente está encima y la presión es muy fuerte con los árbitros y eres el español y te van a decir de todo, seas capaz de decir, pero aquí están los veteranos. Y los veteranos, ellos van a dar la cara en ese sentido. Y nosotros, el resto, los que tenemos clase, vamos a jugar. Y vamos a intentar subir a segunda B otra vez. Va a ser complicado. Por lo tanto, resumiendo, para mí el error mayor del descenso viene por el no recambio de Margual. Un equipo muy joven que ha pretendido jugar, que ha pretendido competir, que no ha tenido gol y que en segunda B eso se paga. Y sobre lo de ayer, los jugadores no les apetecía hacer el pasillo y yo les digo una cosa. Hacer el pasillo o no hacer el pasillo. El Barcelona ganó la Liga, pero no ha subido. Por lo tanto, no ha ganado nada. Pero bueno, le hacemos el pasillo. No se hace el pasillo al Barcelona pensando que nos van a dejar ganar. Eso está claro. Pero luego la actitud de los jugadores del Barcelona a mí me pareció lamentable. Lamentable porque ya sé que es tu eterno rival. Pero tú no puedes celebrar. Ya eres campeón, ya eres líder. Mantente, contente. Otra cosa es que estuviéramos en la quinta jornada y que son tres puntos importantes. Pero no son tres puntos importantes para ti. Sabes que son tres puntos importantes que no gana el español y que lo bajas de categoría. Por eso se alegra la gente del Barcelona. No por la victoria, sino porque esa victoria, desgraciadamente, aún no era matemática, pero nos llevó a tercera división. Y el fair play, los valores que tanto habla el Barcelona, pues quedaron ayer como siempre en entredicho. Siempre. Siempre. Ya sé que es un derbi lleva muchas cosas, pero si uno habla de valores, esos valores se los tienen que inculcar a los jugadores. Pero como los jugadores de Barcelona provienen de, no es un filial, porque no es un filial, excepto dos o tres jugadores, el resto se han gastado mucha pasta en subir de categoría, no es un filial, porque hay jugadores que han estado en primera división como Nili, de la Unión Deportiva Las Palmas. De formación no tienen nada. Y ninguno de los jugadores, excepto uno, que está en el filial, subirá al primer equipo. Y nosotros ya hemos subido a cuatro. Esta es la diferencia de un filial a otro. La diferencia de nosotros al Barcelona. Y estoy convencido que nuestros jugadores no lo hubieran hecho. Tengo la sensación. A lo mejor el año que viene u otro me equivoco, pero creo que no lo hubieran hecho. La historia es la que hay que pasar página de lo ocurrido ayer, pensar en el futuro y lo dicho, si no hay cambios, David Gallego seguirá siendo entrenador del filial en tercera división y sigo diciendo lo mismo, la formación no es la misma. Ni en segunda B, ni en tercera ni en segunda. Y también es, creo que sería lógico que Jordi Lardín asumiera su parte de responsabilidad y reconociera que nos hemos equivocado en algo. Por lo menos en el tema Margual, el no traer un delantero. Lo otro es cosa del fútbol, por supuesto. Y veremos cuál es la planificación del equipo de cara a la próxima temporada. 8:05, hacemos la última pausa y nos vamos con el famoso asunto importante del pacta para el referéndum.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros, y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
8:06. Miren, va a ser un tema un poco, no complicado, pero alguna susceptibilidad se puede herir en lo que voy a decir. Yo no pido que la gente esté de acuerdo en mi punto de vista, en lo que voy a comentarles sobre el adherirse o no al pacto por el referéndum, como hizo el Barcelona. Yo quiero diferenciar muchas cosas, porque de verdad que no es un tema fácil. Yo ya me pronuncié el otro día cuál era mi pensamiento en ese sentido, pero creo que habría que ver dos partes distintas. Primero, el español es una sociedad anónima y el Barcelona es un club de socios. Por lo tanto, la única persona en el Real Club Deportivo Español que podría decir sí o no adherirse a este pacto se llama Chen Yansheng, porque él tiene el 99,90% del capital social. Por lo tanto, no hace falta que hagamos un referéndum para decir sí o no. Podríamos hacerlo, es decir, ya es complicado, porque claro, todo va tan rápido que veremos qué pasa en el tema. Una cosa es el tema político y otra cosa es el tema deportivo. Pero el Barcelona, que se ha adherido a ese pacto, yo les digo que yo no estoy de acuerdo. Que a mí me parece mantener una neutralidad, porque si tú quieres meterte en ese asunto político, que luego deberíamos valorar o no si se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Eso es otra cosa que también sería motivo de debate. Pero si tú eres un club de fútbol, o de lo que sea, pero club, no hablo de sociedad anónima, como es el Barcelona, antes de tomar una decisión que la toman cuatro dirigentes, debería hacer un referéndum. Es decir, preguntarle a los socios si el club se tiene que adherir o no a ese pacto por el referéndum. Yo soy presidente del Barcelona y el próximo partido de Liga pongo urnas para pedir el voto sí o no. Es muy sencillo. Eres un club y como club te debes a los socios. Tú no sabes lo que piensan los socios. ¿O es que el presidente del Barcelona sabe lo que piensan los socios? No lo sabe. Por lo tanto, deberían votar. Los socios deberían votar sí o no a ese tema. Porque es un club, no es una sociedad anónima. Y nosotros somos una sociedad anónima que dirige una persona que es la que puede decidir sí o no. Nos guste o no nos guste. Es la diferencia que hay. Partiendo de esa base. Que quede claro que hay que partir primero de esa base. Te planteas que como Real Club Deportivo Español, claro, nosotros somos Real Club Deportivo Español, Sociedad Anónima Deportiva. El presidente Chen decide, Es un tema, yo soy chino y no me puedo pronunciar. No tengo la capacidad, se lo debería preguntar a Dani, que teóricamente era mi asesor en su momento, porque él sabe lo que se está viviendo en Cataluña. Entonces, yo no sé lo que diría Dani en este caso, como asesor. Claro, no sé si se lo ha preguntado al consejero delegado o la decisión la toma el consejero delegado. No lo sé. Pero podría el presidente Chen proponer que se hiciera también una votación de los socios. La votación puede ser a través de internet, a través del voto en unas urnas y decir, bueno, somos 28.000 socios. Cada voto, un socio. Aquí ya no cuenta ser accionista porque tampoco hay, somos accionistas, pero claro, no es lo mismo tener una acción que tener 100.000 acciones, por decir, que es lo que pasa con el actual presidente, que tiene el 99% y pico de capital social. Posiblemente habría que plantearse entonces la ideología política de cada uno para tomar esa decisión de decir, pues creo que el club lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien. Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, por si alguno no lo tiene claro, etcétera, etcétera. Yo no soy independentista, no lo soy. Pero tengo que valorar también, porque hablábamos del tema de las banderas, ¿cuál es la situación social en Cataluña? Y pido generosidad y pido tolerancia en lo que yo les voy a decir. Una cosa es el Parlament y otra cosa es los votos. Está claro que en el Parlament de Cataluña hay una mayoría pequeña, pero una mayoría de parlamentarios independentistas. Bueno, hay de todo, pero les une, son muchas ideologías, porque no es lo mismo de ser del PDeCAT que ser de la CUP. Está claro. Pero tienen mayoría. Y hay una mayoría que ha decidido cambiar unas leyes, que a mí no me parece bien. Que eso es lo que a mí no me parece bien, porque el propio Consejo de Juristas del Parlament les desaconsejó que fueran por ese camino. Luego está el tema de la mayoría en votos. Hay una mayoría en Cataluña, después de las elecciones, que no son en principio independentistas, pero que no significa que no quieran el referéndum. Pero claro, eso es difícil de ver. Es difícil de ver porque en la actual ley electoral, que es la ley de Hon, un diputado, por ejemplo, en Lleida, es un ejemplo, te vale 4 votos. Y para ser diputado en Barcelona necesitas 1.000 votos. Esto beneficia a los partidos mayoritarios. Entonces, tú planteas un voto, o un ciudadano, un voto, y la historia es distinta. Es decir, lo que es Barcelona y toda la zona metropolitana de Barcelona, que es la gran mayoría de Cataluña, no es independentista. Y no lo es, por mucho que quieran venderlo de otra manera. Y yo, de verdad, quiero que la gente asuma y reflexione en ese sentido. Es decir, que no quiero, cada uno se puede posicionar de la manera que quiera, pero que está claro que les pido, en lo que les estoy diciendo, mucha tolerancia y mucha generosidad. Yo no sé qué va a pasar, porque no soy político, ni estoy en un lado, ni estoy en otro. Pero todos deberíamos poner un poco de esa tolerancia y esa generosidad. Entonces se le pide al español por parte de algunos sectores que se tiene que adherir. Y otros sectores son reacios a hacerlo. Mi opinión es que el club ha hecho bien. Posiblemente el sector independentista dirá que me he equivocado. Y el sector no independentista, bueno, más que no independentista, el sector más de derechas dirá que lo estoy haciendo bien. Pero hay un término medio. Y ese término medio, que es el poder decidir si hay que votar o no hay que votar, es lo que está un poco marcando la situación social en estos momentos de este país. Por eso les decía que es muy complicado. Yo, como si yo fuera presidente del Español, de una sociedad anónima deportiva que somos, hubiera hecho un referéndum. Sinceramente. Hubiera planteado, independientemente de que yo fuera independentista o que no lo fuera. Pero, repito, hay un sector medio que no es independentista, pero quiere votar. Quiere votar. Hoy el expresidente Joan Collet ha dicho que el club se tenía que adherir a este pacto del referéndum. Está claro que cuál es la ideología del presidente Collet. Y siempre la ha sido. Pero es respetable. La diferencia es que yo respeto lo que dice Collet. Pero yo le pediría que a veces, cuando le interesa, no habla, y cuando le interesa, habla. Y yo le tengo mucho cariño al presidente Collet. Pero hay cosas que debería tener un poco más de tacto. Porque no es lo mismo estar dentro que estar fuera. Cuando estás fuera es mucho más fácil. No, yo no estoy defendiendo el votar o no votar. Porque eso sería el poder hablar en un programa político. Yo estoy intentando explicarles a los socios simpatizantes del Español cuál es una postura sobre este tema. Alguno me ha dicho a través del Twitter, pero un proyecto no es dejar votar o no dejar votar. Un proyecto es dejar votar o no dejar votar. Porque cuando tú quieres un proyecto distinto de país, por ejemplo, estás intentando que se vote para cambiar ese país. Y por lo tanto no deja de ser un proyecto. Repito que es un tema muy difícil. No es fácil. Y quien tiene que resolverlo son los políticos, y no saben resolverlo. Y no saben resolverlo. Porque no le preguntan. Porque yo creo que no saben lo que piensa la gente de verdad. No lo saben. No lo saben. Pero para hacer un referéndum creo que hay que hacer muchísimas otras cosas. No es decir, lo hago porque sí, y los otros dicen, no lo hacéis porque no me da la gana. Es muy complicado. Hay que vivir en Cataluña para saber lo que está pasando. Pero creo que hasta los propios políticos catalanes tampoco saben lo que está pasando en este país. Cada uno coge su tren y van en direcciones totalmente distintas. Entonces, en el tema deportivo, en el tema del Español, creo que el club ha hecho bien. Para mí, el club ha hecho bien. Porque el club no puede decir o adherirse a un pacto cuando tú no sabes lo que quieren tus socios. Si hay una mayoría de socios del Español que votan que hay que adherirse, oye, yo seré el primero en decir sí. Pero si no es así, tú no puedes decidir por 28.000 socios. Y menos por ciento y pico mil de socios que son los otros, que se equivocan. Porque ellos son un club y nosotros somos una sociedad anónima deportiva. Y no hay más. Y no hay más. Y no hay más. Vuelvo a decir lo mismo. Deberíamos entrar en una situación de debate político sobre esto. Y no voy a entrar en eso en el día de hoy. Pero alguno me ha preguntado, me ha dicho, oye, ¿qué piensas tú sobre este tema? Yo lo puse el otro día, que me parecía correcto que el club se mostrara neutral. Y lo sigo manteniendo. Porque si alguien de este club debe tomar una decisión, es el máximo accionista. Y creo que el máximo accionista, no sé si lo ha consultado o no lo ha consultado, o ha sido la gente que en estos momentos lleva al club. Si hubiera estado de presidente Joan Collet, ¿qué hubiera pasado? Pues posiblemente el club se hubiera adherido. Pero tampoco lo sabemos. A lo mejor el presidente Collet habla desde fuera. No lo sé. Sinceramente, es complicado. Y ya está. Y yo quería intentar explicarles de una manera, no sé si decir didáctica o no, cuál es un poco la situación. Todos tenemos derecho a opinar sobre este tema, dentro del respeto, de la tolerancia y la generosidad. Todos podemos opinar. Claro, el año que viene, ¿qué va a pasar? Por eso le digo que no me quiero meter en temas políticos. Porque hablaríamos que si la compra de urnas, no compra de urnas, que si se va a votar, no se va a votar, si sale que sí, qué pasaría con el Barcelona, qué pasaría con el Español. Claro, es un poco ciencia ficción. Un poco ciencia ficción todo esto. Yo les puedo hablar de lo de ahora. Y a mí me parece que el club se ha comportado de una manera correcta. Pero, ojo, que nadie lo interprete que estoy a favor de unos o a favor de otros. Pues claro, no es eso. No estoy a favor ni de unos ni de otros. Yo tengo mi opinión sobre lo que tendría que hacerse sobre este tema, en el tema del referéndum. Y no la voy a decir ahora, porque no estoy en un tema político. Si hay que pronunciarse un día, me pronunciaré. Pero ya sé que si dices que no, con perdón, eres un facha. Y si dices que sí, eres independentista. Ahí está el problema. La falta de tolerancia. La falta de, digamos, de generosidad de todo el mundo. Demasiadas cosas. Pero es que nosotros tampoco podemos estar ajenos a lo que ha pasado o lo que está pasando. Y repito, yo en estos momentos doy todo mi apoyo al club, que ha tomado una decisión para mí correcta. En estos momentos es una decisión correcta. Porque luego muchos hablan de Cataluña, y no se presentan a jugar la Copa Catalana. O presentan al filial. Claro. Parecen tonterías, pero luego los que siempre estamos donde tenemos que estar somos nosotros. Siempre tenemos que estar donde y salvar lo que los demás hacen mal. Esta es la realidad. Así que de este tema en principio no pienso hablar más. De momento no voy a hablar más, porque creo que han sido 20 minutos que creo que eran necesarios. Y no quiero que cambie de opinión uno ni que cambie de opinión otro. Simplemente yo les he dado la mía. Que no tiene por qué ser ni la mejor, ni la peor, ni la más acertada o menos acertada. Simplemente es una opinión sobre una situación que se está debatiendo en redes sociales, que hay un club de Barcelona que ha decidido adherirse al pacto y otro que ha decidido, el nuestro, que me parece lo más correcto, ser neutral. Porque, les vuelvo a decir lo mismo, yo soy presidente de Barcelona y no puedo tomar una decisión por más de 100.000 socios. No se puede. Lo siento, pero no se puede. 8:25. Vamos a recordar los dos goles, porque creo que va a ser lo que nos dé un poquito de alegría Para los que no han podido escuchar los goles al principio del programa, los vamos a volver a escuchar antes de concluir. Les recuerdo, últimos dos partidos de Liga. Sábado, 4 de la tarde, Español-Valencia, con descuentos importantes para los menores de 15 años. Último partido de Liga, viernes 19 de mayo, 20:45, en el Nuevo Los Cármenes, cerramos la Liga contra el Granada. Ahora, recordamos, para darnos un poquito de alegría, los dos momentos estrella del partido de ayer, Español-Depor. Minuto 13, gravísimo error de Arribas y llega el primer gol.
Ojo al error, puede marcar Leo, puede marcar Batistao. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De Leo Batistao. Él sí que tiene los pies bien. Arriba se equivoca. Leo le roba el balón. Y bate, ¿dónde lo quieres, Poroto? ¿Dónde lo quieres, Poroto? Se lo tira por la parte derecha. Bate por a Poroto Lux. Primer gol del partido. Gol de Leo Batistao. 14, primera parte en Coruña. De por 0, Español 1.
Balón al cielo de Coruña, intenta llegar Leo Batistao, toca Leo Batistao, el rechace para Javi, fuego, fuego para Moreno, a punto de perder Moreno, recupera Javi, Javi, fuego largo para Piatti, ojo a Piatti, ojo a Piatti, se puede meter Piatti, le pide el balón Leo, sigue Piatti dentro del área, sigue Piatti, centra Piatti, balón para Moreno, gol, 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 gol. Dos minutos para poner el punto y final a este programa, primero de una semana que nos tiene que llevar el próximo sábado a Cornellà Prat para intentar ganar al Valencia y conseguir tres puntitos que ojalá, ojalá, consiguiendo los seis de las dos últimas jornadas nos meta en esa octava posición, que es una posición creo que muy buena de cara a los objetivos cumplidos esta temporada. Y a partir de ahí ya empezaremos a hablar de el futuro, un futuro que tiene que ser con un equipo mucho mejor que el actual. Allí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El equipo tiene fiesta hasta el miércoles. Llegamos ayer muy tarde de Coruña, a la una de la madrugada, les ha dado fiesta lunes y martes, miércoles vuelta a los entrenamientos, estará Aarón y veremos cómo está Mar Navarro, que salió un poquito tocado. El resto yo creo que van a jugar los mismos que jugaron ayer, es decir, con Diego López en la portería, si no pasa nada, Mar Navarro, David López, Diego Reyes, Aarón, Javi Fuego, Víctor Sánchez, Piatti en principio no va a jugar, a no ser de que el club pida al Valencia que le quite la famosa cláusula del miedo. Jurado en una banda, en otra banda posiblemente Leo Batistao, arriba Gerard Moreno y Caicedo. Me extraña que el sustituto de Piatti sea Hernán Pérez. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, gracias a nuestro compañero Mar Pairés, también a Héctor García en los mandos técnicos. Mañana volvemos, tenemos tertulia, como siempre, en la sintonía de Tiempo de Español. Como siempre les digo, hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.